contra el fuego, incendios, catástrofes y rescates desde la mirada de un bombero. El autor es Benjamín Reynal, la editorial es Planeta, y Benjamín, que es el bombero que escribe este libro, está acá con nosotros. Hola Benjamín, ¿cómo va?
Buenas tardes, Carla, ¿cómo va?
Bien, estamos acá con Roberto, los dos nos vamos a pelear por preguntar mucho.
Sí, es muy interesante lo que estuvimos hablando recién. Sí. Aclaremos que es bombero voluntario de Bariloche.
De Bariloche.
Y acabás de llegar hoy.
Sí, hoy. Si bien yo viví muchos años acá en Buenos Aires, trabajo en Buenos Aires, yo viajo mucho por trabajo, mis padres y hermanos están acá. Hace 7 años migré a Bariloche por un tema de calidad de vida y que siempre me gustó el sur, y ahí me hice bombero voluntario, justamente a raíz de incendios forestales que yo vi, sufrí, me gusta mucho la naturaleza y me ingresé en el cuerpo de bomberos voluntarios.
Benjamín, bombero voluntario es voluntario, quiere decir que vos te dedicás a otra cosa, para vivir. Digo.
Exactamente.
¿A qué te dedicas?
Todo. Yo soy director, presidente de una central eléctrica. Muchos años.
¿Y qué es lo que te lleva a hacer? Dijiste los incendios forestales, pero debe haber algo un poco más profundo que los incendios forestales, se me ocurre.
Sí, esto es algo muy común que yo vi. Generalmente el que ingresa como bombero o ingresa por una tradición familiar, uh-huh. y entonces ya conocía de qué se trata, o, como en mi caso, muchos por curiosidad. Lo mío fue, vi los incendios forestales y dije, bueno, voy a hacer algo al respecto, e ingresé. Una vez que ingresás y conoces ese mundo dinámico, múltiple, diferente y apasionante, ahí ya después vos te quedás por otras cosas, porque te das cuenta que en el fondo tenías una cierta vocación de ayudar, porque te gusta la adrenalina, te gusta la capacitación que tenés, todo lo que vas aprendiendo, y después te das cuenta que los incendios forestales en el fondo es lo que menos haces, quizás solo en verano. Lo que más haces es accidentes de tránsito, incendios de vivienda, atención de personas. Es múltiple, es muy grande y lo vas conociendo con el tiempo.
Es un poco el personaje héroe de los chicos, ¿no?
Claro.
Quiero ser bombero.
Quieren ser
bomberos. ¿Cómo hay que prepararse para vivir esas situaciones? Porque uno, además del incendio forestal, que es muy doloroso ver eso, cuando uno va a socorrer a alguien en una vivienda incendiada o un accidente de tránsito, hay que estar muy preparada la cabeza.
Sí, siempre son dolorosas, ¿no? La verdad, nadie llama a los bomberos por algo bueno.
No.
Son pocas las salidas que uno vuelve contento. Generalmente uno convive con la tragedia. Nosotros tenemos, cuando se vuelve algo muy doloroso, y cuando digo muy doloroso, lo que más duele siempre es cuando hay chicos involucrados, muertos. Hoy justamente es el aniversario, se cumplen 26 años de la tragedia de Puerto Madryn. Murieron 25 chicos bomberos, cadetes.
Sí.
Hoy es el aniversario. Cuando sucede algo así grave, nos juntamos todos, viene un oficial preparado, alguien que no haya estado en la intervención, y se hace, en términos en inglés, diffusing, que es una descompresión. Todos se juntan y hay técnicas para liberar ese estrés postraumático.
Se hace con los médicos socorristas también.
Si es muy grave,
claro.
Si es muy grave y lleva tiempo, hay psicólogos y todo.
Claro.
Lo normal es que sea un oficial o alguien del cuartel preparado para eso y que no haya estado involucrado emocionalmente en esa salida. Se lo convoca y le dice, che, venite al cuartel, hubo un chiquito muerto en un accidente,
claro.
Bomberos necesitan una mano.
Volviendo al libro, y después vamos a volver a todas las preguntas, el libro de Benjamín Reynal es Contra el Fuego, y acá sí ya aclarás que el 70% de las salidas de un cuartel se debe a una emergencia que no corresponde a un incendio, pero hablas de Chernobyl, hablas de la tragedia de Cromañón. ¿Qué mirada tenés acerca de estos dos hechos?
A mí los dos, yo cuando lo escribí y me di cuenta de lo múltiple que era el mundo de los bomberos, quise en un libro que no había nada al respecto, tratar de poner el mayor abanico de situaciones. Entonces hay de historias muy chiquitas, hasta incendios de torres, incendios forestales, pirómanos, rescate de suicidas. A mí lo que me pasó en Chernobyl, a mí, en esas dos historias son de las más importantes. Chernobyl me asombró el heroísmo de los bomberos, que ellos fueron sabiendo que iban a morir. Era un cuartel militar de la misma central. Cuando lo llaman, está grabada y traducida la llamada del operador. Ellos no sabían que había explotado el reactor, creían que era otra cosa, un intercambiador de calor. Pero se les prende fuego el techo del reactor y llaman al cuartel. Y cuando atiende el cuartelero, le dicen, che, se está prendiendo fuego la central. La respuesta del tipo es, Dios mío. se imaginan. Tenían completa noción a lo que iban y bueno, y sabían que si no apagaban ese reactor se podían prender fuego otros tres. La central tenía 4 reactores.
Claro.
Explotó uno solo. Por su trabajo, el que hicieron las primeras horas, evitó que se incendiaran los otros tres. Así que Chernobyl me impresiona eso. El saber que tu vida vale menos, que hay cosas más importantes, salvar a Bielorrusia entera, sí, y te sacrificás. Y Cromañón es, sin lugar a dudas, para mí la historia más impactante. Yo entrevisté al primer bombero, era la segunda dotación, pero el primer comandante a cargo llegó 3 minutos después. Y lo que él te cuenta te pone la piel de gallina. A mí, que soy bombero, y esa historia ya la escribí hace 3 años. El libro salió ahora, pero a mí me llevó 4 años escribirlo. Sí. Todavía me impacta lo que él cuenta. Él dice que llega y una de las puertas de emergencia, la principal, que era de doble hoja, no la podían abrir porque la habían trabado de adentro para atar el vallado al escenario. No como comúnmente se cree, que era para que no se colara la gente. Y él no lo pueden cortar porque entre las dos hojas, que estaban atadas con cadena y alambre, asomaban las manos los chicos. Si ellos metían una tijera hidráulica, cortaban brazos a alguno. Entonces entra por la puerta principal, que era un túnel de humo negro, y dice, no se veía nada. Cuando digo nada es, no se veía la mano frente a la máscara. Cuando él prende su linterna, son linternas de mucha potencia, imagínate, se le vienen todas las manos los chicos encima y le querían arrancar la desesperación, la máscara, la correa, y él tiene que entrar peleando, luchando contra esos chicos. Claro. Él logra abrir 2 puertas y otros bomberos, 4 más. Murieron 194 chicos. Y sin la intervención de los primeros bomberos, el número era astronómico. Vos pensás que el local estaba habilitado para 1000 personas,
sí,
y había 4000.
Sí.
Así que Cromañón es el ejemplo perfecto de lo que puede lograr la negligencia humana de la catástrofe que puede generar.
Tremendo, tremendo como lo cuenta.
Sí.
Y empezaste a escribir historias y en algún momento te diste cuenta que tenías un libro, o empezaste con el objetivo final de un libro.
Mira, yo soy muy lector, me encanta leer, leo muchísimo. Acababa de escribir otro libro, que tuve la suerte que me lo editó Planeta, finalmente después no lo publicó por temas comerciales, que lo vamos posponiendo. Entonces ya me gustaba la escritura y la lectura. Ingresé a los bomberos, descubrí todas estas historias y quise leer al respecto y no había nada. Entonces dije, uy,
falta algo.
Ahí encontraste.
Hay que escribirlo, pero bien, profundamente. No de una manera trivial, cortita. O sea, vos encontrás textos en redes sociales, escritas a veces menos a las apuradas o sin la profundidad que merecen. Entonces yo entrevisté a los bomberos por ahí 3 veces, los volví a loco, los volví a juntar. Me reunía con ellos, esperaba 4 meses. Hacía una segunda reunión donde le había dejado preguntas que le disparasen cosas. Así que las historias surgieron así, de a poco. Si bien yo tenía la idea de un libro, el libro te va llevando, las historias te van llevando. Los, claro, bomberos me decían, mirá, vos tenés que encontrarte, claro, con el bombero que fue al APA. Entonces, ¿no tenés, claro, aviones? Conocé la historia de los bomberos que fueron al accidente del APA. Fui y entrevisté bomberos de los riesgos químicos y radiológicos de policía de Buenos Aires, ellos atienden los centros atómicos. Uh-huh. Me pareció muy interesante el conocimiento que tenían, pero no había una historia detrás. Así surgió escribir Chernobyl, claro, a raíz de los bomberos de centros atómicos en Argentina.
Estamos con Benjamín Reynal, bombero voluntario y autor de Contra el Fuego. ¿Te acordás la primera intervención que tuviste que hacer como bombero?
Sí, aparte fue muy curiosa. Era en pleno invierno y yo tengo 5 hijos. 3 en ese momento estaban en una escuela de esquí. Es muy común en invierno, ahí los chicos van a clubes de esquí, los pasa a buscar un colectivo del club por la ruta. Yo dejé los míos, 7-8 de la mañana, y no me acuerdo que me fui a hacerse cargar nafta. Toca la sirena, voy al cuartel y dicen, un colectivo volcado con chicos en un club de esquí.
No.
Sí. Y yo, al principio, los primeros segundos no sabía si eran los míos. Cuando ya sale el móvil, dice, no, es en el kilómetro tal. Yo sabía, bueno, los míos no pueden ser. Me alivié, tuve un alivio, pero enseguida la segunda es, son o chicos, los hijos, claro, o son hijos, amigos de mis hijos, o los hijos de amigos míos, porque ahí nos conocemos todos en el cerro.
Sí.
Sí, eran hijos de amigos, pero bueno, un chico lastimado muy leve, por suerte, una mano, porque había tanta nieve. Si bien cuando hay mucha nieve, muchos accidentes, ocurren a 15 kilómetros por hora, porque cuando hay mucha nieve andas despacio, tan entonces lenta. Son los barrancos. El colectivo había volcado, pero casi nadie salió lastimado.
Y a nivel nacional, ¿cómo es la capacitación, cómo es el trabajo en general de los bomberos en Argentina?
Mira, hay bomberos voluntarios, hay 44.000 en la Argentina, todos en federaciones provinciales. La capacitación de ellos para ingresar, tenés un año de curso de aspirante. Y después, una vez que sos bombero, nosotros tenemos capacitación dos veces a la semana. Nosotros, en nuestro caso, nuestro cuartel, es los martes a la noche, hasta las 11:30 de la noche, y los sábados a la tarde. Además, hay cursos especiales todo el tiempo. Dicen, bueno, viene un médico, una partera, va a dar clase de parto. El otro día, bomberos de mi cuartel fueron a tener un parto, un aborto espontáneo en la ruta. Siempre hay cursos especiales. Además de los bomberos voluntarios, tenemos en Argentina unos 4.000 bomberos rentados o profesionales, que son bomberos de la Policía Federal, están en Capital, en aeropuertos y en centros atómicos. Y después tenés brigadistas forestales. Hay provincias que tienen, no son bomberos, no tienen la capacitación de bombero para auxiliar gente o combatir un incendio de una casa. Se especializan en incendios forestales. Cuando hay un forestal, vamos los dos, ¿no? Van ellos y vamos nosotros.
Con relación a los incendios forestales, siempre se escucha, y nosotros que trabajamos en radio, Roberto, y uno escucha es, no, porque estaba muy seco, porque había mucho sol y hacía calor y estaba muy seco. ¿Eso realmente genera el incendio, que estaba muy seco?
No, eso te genera las condiciones.
Sí.
La sequía y el calor. California, por ejemplo, que viene batiendo récord todos los años de peores incendios. California tiene, el otro día leí un estudio, 100 millones de árboles secos. Entonces vos, por la ola de calor, vos tenés mucho material combustible. Pero eso no es el motivo. El motivo somos nosotros, ya sea por desidia, por descuido o intencionalmente. Es algo que cuesta aceptarlo. Yo lo aprendí entrevistando brigadistas forestales y te dicen, la mayoría de los casos son intencionales, aunque te cueste creerlo acá, en Estados Unidos, en Australia.
Es que sí, no se entiende.
Mira, los de Brasil, ¿sabes? Es lo mismo que pasa en Salta. En Salta alguien tiene campo, yo me crié en el campo, no tengo problema, soy muy afín a la gente de campo. Sí. Pero en el norte van a pedir un permiso de desmonte para desmontar y tener pasto, soja, le dicen que no, y lo prenden fuego, ¿verdad?
Claro.
Claro.
O sea, o me lo das por las buenas,
o lo igual, lo igual.
Sí, en algunos lugares, en el sur de Chile, por ejemplo, que yo voy mucho, prenden el bosque porque después viene un hongo que la gente usa para comer, o lo usan, o lo queman para después sacar leña, para ocupar el campo, en venganza, maldad, un tipo que lo echaron, le tiene bronca al vecino, a veces la propia estupidez, muchas veces el descuido.
Y hablábamos, perdón, y hablábamos recién, antes de empezar la nota, que un poco anticipaste en el libro lo que ocurre en Australia, que todo el mundo ahora está conmocionado porque las imágenes son realmente muy impresionantes.
Sí, el libro tiene un capítulo de incendios forestales, ¿no? Y describe unos en Chile que son impresionantes, los de California que son recurrentes, y describe uno que yo estudié bastante de Australia en el 2009. Ese incendio mató mucha más gente que el de ahora, 170 personas, pero fue mucho más chico. Pero generó, esto por científicos australianos, ¿no?, la misma energía que 1.500 bombas atómicas iguales a la de Hiroshima. El de ahora es 20 veces más grande. El de ahora son 8 millones de hectáreas, es la mitad de Uruguay.
Impresionante.
La mitad de Uruguay, quemada entera. Hay otro que describe el libro, es uno en Chile, que acá por ahí ni se enteraron, yo como tengo tanta cercanía con Chile hace 2 años, fue muy feroz, en muy pocos días quemó muchísimo. Ninguno llega a la escala de la Australia, ¿no? En tamaño. Pero a veces algunos lo superan en velocidad. Este de Chile, en su peor día, quemó 130 hectáreas por minuto. Eso quiere decir, en menos de 3 horas se hubiese quemado la capital. Bueno, ese de Chile, que duró un mes nomás, generó el mismo dióxido de carbono que todos los autos chilenos, todo el parque automotor chileno durante 3 años. Entonces, algo que nadie está hablando de los de Australia ahora es las emisiones, o sea, esto, como dicen, la sequía y el calor se debe al aumento del dióxido de carbono, lo que nadie está diciendo es, a su vez, cuánto más adiciona esto en dióxido de carbono.
Claro, son datos difíciles de procesar, hay que, más que escucharlos, hay que leerlos y procesar los datos y las comparaciones que estabas haciendo vos, que realmente son impresionantes. Me imagino en algún lugar del país, algún chico, algún joven escuchando la radio y pensando, pero mira, ser bombero voluntario, como le pasó a él, sí, algún chico que también padece algún incendio forestal o está muy cercano, y bueno, me imagino despertando el bichito de alguien.
¿Te podés quedar un ratito más, Benjamín?
Sí, por supuesto.
Estamos con Benjamín Reynal, bombero voluntario, autor del libro Contra el Fuego. Ya volvemos. Estamos con Benjamín Reynal, autor de Contra el Fuego. No paramos a hacerle preguntas una tras otra. Está Maurito Torres ahí en el control del aire, está desesperado por preguntar. Y hay mensajes, Loli.
Sí, Victoria.
Perdón, señor Roberto Giovanoli.
Bueno, también estoy haciendo la tarea de nuestra compañera, que sí, le mandamos un beso. Victoria dice en el WhatsApp de Radio Nacional: qué buena entrevista con Benjamín el bombero, impresiona toda la info que está dando. Gracias, Radio Nacional. Bueno, la gente, es un tema muy interesante que realmente estábamos hablando recién, sí, contando cómo la estadística que tiene el cuartel, más o menos cada cuánto salen. Contaste que el año pasado hicieron más o menos 300 salidas.
Sí, me parece, no me acuerdo bien, tendría que fijar, pero todos los años rondan entre 300 y 350 salidas. Nuestro cuartel, hay cuarteles que salen muchísimo más, y cuarteles chicos menos, ¿no?
Sí, yo lo que te quería preguntar, Benjamín, es si cada uno tiene, por ejemplo, vos y dos compañeros más están, tienen que estar de guardia, atentos de 8 a 12, el otro de 12 a 18, como tienen turnos, o es las 24 horas?
No, es las 24 horas, en caso de nuestro cuartel y la gran mayoría de cuarteles. Hay cuarteles voluntarios grandes en jurisdicciones que se sale mucho, como Morón o La Matanza, que a pesar de que sean voluntarios, se van turnando y le dicen, che, ustedes duermen esta noche acá. Claro. Entonces ya tenés una primera, eso se llama, tenés una primera respuesta, la primera dotación
está
fija.
Ahí, está ahí.
Entonces sale mucho antes. La mayoría de los cuarteles no hace eso. Salen siempre, cuando toca, el que puede sale, salvo que estés de viaje, yo en este caso no estoy ahora en Bariloche. Y las guardias son una semana entera de guardia donde vos tenés tareas asignadas fijas en el cuartel, como ir a hacer inventario de los camiones, limpiar, arreglar algo.
Aprovechando que nos escuchan en todo el país y que estábamos hablando de los incendios intencionales, pero enfoquémonos a la desidia, a la ignorancia, al descuido. ¿Qué no deben hacer y qué deben hacer aquellos que están en zonas donde se generan estos incendios forestales? Si te vas de camping, si vas a acampar, si estás de campamento, si pasás por una zona, ¿qué cosas debes hacer y cuáles no para no generarlos?
Como siempre, primero que nada, respetar las normas. En todos los lugares, en Bariloche, dentro de parques nacionales y lugares donde van los turistas, hay carteles que dice prohibido encender fuego o solo encender fuego en lugares predeterminados. Después el fuego no se apaga echándole tierra y ceniza arriba, como se cree, porque la ceniza abajo queda latente y puede prender una raíz. Se apaga con agua. Pero sí, después lo típico, no arrojar cigarrillos.
Colillas,
sí. Apagar bien el fuego.
Digamos que son cosas muy fáciles, muy elementales y muy sencillas, así que cuesta creer por qué sucede, ¿no? Porque en realidad no tirar una colilla no es algo que te insuma ni dinero, ni una cantidad de tiempo, ni una puesta en escena terrible. Es para que no haya incendios forestales.
Brigadistas forestales de Bariloche me cuentan que muchas veces van a incendios de pastizales cerca de la ciudad, que los prenden los chicos para verlos trabajar a ellos y ver a los helicópteros. Antes de ayer había un helicóptero trabajando cerca de mi casa. Cargan agua del lago, es fascinante verlos, pero y bueno, los chicos están aburridos, van, boom.
Yo en octubre estuve en Córdoba, parando en Villa Carlos Paz, y hubo un incendio muy grande, que no sabían si nos iban a evacuar o no, estaban, por suerte, no, y tenía el lago ahí, y pude ver durante una hora, por lo menos, cómo pasaban los aviones a tomar agua del lago, y venían. Eran dos aviones que iban y que venían. Sí, claro, es lindo verlo, pero no está bueno que suceda.
Una locura. Tiene un poco que ver con la educación, creo yo. Muchas veces en lugares hermosísimos, turísticos, uno ve envases de plástico que vos decís, ¿cómo una persona puede tirar un envase de plástico o mucho residuo? He visto en montañas, en zonas turísticas, que no se puede creer. Me parece que es una cuestión de educación.
Sí, yo igual soy optimista, creo que en ese sentido de la basura vamos hacia un cambio mejor. Yo levanto no solo mi basura, sino si encuentro algo, lo levanto y veo que mucha gente hace lo mismo. Sí.
Me parece que los chicos.
Sí, los chicos tienen una conciencia, mis hijos ahora ambiental, mayor a la mía incluso.
Eso es maravilloso porque, bueno, es lo que va quedando y los que van a ir formando y enseñando.
Acá tenemos, disculpame Carla, una pregunta de Martín de Quilmes. ¿Cómo es el equipamiento del cuartel en el que se desempeña, si es suficiente, y qué reacción ve él de la población cuando hay un siniestro?
Empiezo por la última. Cuando hay un siniestro grande, la gente se acerca al cuartel a ayudar. Si es un incendio forestal que dura varios días y es sumamente desgastante y cansador por el calor, se acercan. Lo mismo cuando anunciamos que vamos a hacer prácticas largas, a veces hacemos prácticas de 12 o 15 horas continuadas, se acercan, te traen una torta. En eso el bombero voluntario está muy... es muy cercano a su comunidad, ¿no? Claro. Y es una institución muy bien valorada. En equipamiento, mi cuartel en particular está bien, está muy bien, por suerte, sí. Tenemos desde camiones forestales, varios móviles de rescate, y después de incendio, primera, segunda, y de incendio, primera se dice el primer camión que sale.
Claro.
Es uno más chico, más ágil. Nosotros tenemos mucha geografía de montaña, caminos chicos, no puedes mandar enseguida un camión enorme porque se va a atascar.
Claro.
Ese va después a abastecer, ¿no?
En tu libro también advertís acerca de los peligros cotidianos que se esconden en las casas, en los hogares. ¿Algunos de ellos cuáles son?
Sí, lo van contando las mismas historias, ¿no? El libro, vos aprendés un montón de leer las historias por lo que te van contando los bomberos. De los dos peligros mayores, uno es el monóxido, y una historia de monóxido, dos historias con monóxido de carbono terribles. Y el otro es el incendio en la casa por el menor descuido. Si hay algo que yo aprendí escribiendo el libro y entrevistando es, y que es lo más doloroso, ¿no? Cómo pequeños descuidos generan una tragedia enorme. O sea, un minuto, ni siquiera a veces, dos segundos, te cambian, arruinan una vida para siempre. Sí. Eso es durísimo entender y es así. Y el libro te cuenta muchas, y yo creo que vos, a partir de esas historias, vos lector, empezás a tener otros ojos y otro cuidado, ¿no?
Antes de arrancar la nota, mientras iban las noticias, Roberto y vos dialogaban, y yo los escuchaba acerca de Australia, que vos decías que en parte en este libro fue como una predicción acerca de lo que sucede en Australia. ¿Por qué?
Ya hace varios años que los científicos vienen diciendo que las mayores olas de calor y mayores sequías van a producir incendios cada vez más grandes. Y hay una frase que yo leí y la repliqué en el libro que a mí me impactó, que dice que los mayores incendios forestales de la historia todavía no sucedieron. Eso lo dijeron en el año 2009. Y este incendio de Australia es 20 veces más grande que el 2009, o sea.
Claro.
Y el de, en California fue paradójico, en el 2017... fue récord, y el jefe bombero de California dijo, este es el récord, y el 2018 lo tuvo que volver a decir, dijo, bueno, ahora este es el récord.
Y se va superando año a año.
Se va superando.
Muchísimas gracias, seguiríamos preguntándote eternamente, pero lo que van a tener que hacer es ir a comprarse el libro, chicos. Van a tener que comprarse el libro de Benjamín Reynal, bombero y autor, bombero voluntario y autor del libro Contra el Fuego, Incendios, Catástrofes y Rescates desde la Mirada de un Bombero. Benjamín Reynal es su autor, Editorial Planeta. Ya está en un ratito subido a la página web, vino el señor Martín Bibiloni acá a constatar todo.
Digo que con el paso del tiempo vas a tener historias para aumentarlo, para reeditarlo y para escribir otro tomo.
Es que salió y a las 24 horas me escribieron bomberos, es una comunidad muy cercana, ¿no? De toda Latinoamérica, de Panamá, de Bogotá, de México, de Miami, de España. Sí, y muchos con sus historias,
claro,
pidiendo el libro, donde lo consiguemos, está online también, está en Amazon y... y después yo lo sigo por las redes, o sea, voy publicando cosas.
Hablando de eso, tus redes, así la gente se puede contactar.
Sí, bueno,
con vos.
Benjamín Reynal.
Reynal con Y.
Reynal con Y, escritor, le puse para diferenciar de la familiar, si querés.
Bien, bien. Muchísimas gracias, Benjamín, por tu paso por la radio pública.
Gracias a ustedes, fue un placer.
Sin tu fuego se apagó mi vida, desde que tu amor no está. Soy madera y que ella no se enciende, si me falta tu mirar. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escucharás.